La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado el estudio de ordenación urbanística para reconvertir el antiguo edificio de correos que se encuentra en situación de abandono en la Avenida de Andalucía. Y lo va a hacer para reconvertirlo en un hotel de 5 estrellas o 5 estrellas gran lujo. Será a través de un trámite para el cambio de uso. Actualmente es de uso público y pasará a ser hotelero. Bueno, pues para ello se exigirá al propietario del edificio, el grupo Nitzba Spain, que no solo lo rehabilite y ponga en funcionamiento ese establecimiento, sino que también acometa mejoras en el entorno con nuevo arbolado, bancos y un parque infantil. Carmen Casero es concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga.
Plantea una actuación, un incremento de edificabilidad que va a dar lugar a unos aprovechamientos que percibirá el Ayuntamiento y también a un espacio de mejora urbana que mide 11.000 metros cuadrados. Se harán actuaciones en la Avenida de la Aurora, en la Plaza Enrique García Herrera, la plaza donde está la Cofradía de la Expiración y, por supuesto, en el entorno de ese edificio.
La de hoy es una aprobación inicial de los trámites que, pasados unos meses, obtendrán luz verde de forma definitiva. No será hasta entonces cuando se conozcan más detalles del proyecto. Por ejemplo, ¿a qué cadena se adjudicará? Por ahora, lo que podemos contar es que ya hay varias propuestas.
Con nosotros se han puesto en contacto pues todas las cadenas hoteleras importantes de todo el mundo, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional.
Antonio Jesús Díaz es portavoz del grupo Nitzba Spain, un grupo inversor liderado por un magnate israelí propietario del edificio. Señala aquí en COPE que la cadena elegida será la encargada de asumir la rehabilitación del edificio y la posterior explotación. Sobre el tipo de establecimiento, asegura que la idea es que no sea exclusivamente para el turismo tradicional, también para la celebración de congresos. Además, desvela que están intentando que el número de habitaciones sea superior a 200, lo planteado por el ayuntamiento en un principio.
Todavía hay un par de aspectos que concretar en cuanto al volumen de habitaciones con el ayuntamiento, que está todavía ahí un poco en el aire, ¿no? Porque sería claro, mientras más es un hotel, mientras más habitaciones, pues más aliciente tiene prácticamente el trabajo para explotarlo es lo mismo 200 que 250 habitaciones.
Pues la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga, te recuerdo que ha aprobado ese estudio de ordenación urbanística para reconvertir el antiguo edificio de correos en un hotel de 5 estrellas o 5 estrellas gran lujo. Te recuerdo que el edificio ubicado en la Avenida Andalucía lleva abandonado desde el año 2010. Ese año el Gobierno Central se lo cedió a la Junta de Andalucía como parte del pago de la llamada deuda histórica. En 2019, y mediante subasta, el grupo Nitzba se hizo con el edificio por casi 24 millones de euros. Hoy, 6 años después de adquirirlo, se da un importante paso para que se convierta en un hotel de lujo que, además de sumar oferta turística de calidad, acabará con la mala imagen que hoy da y de alguna manera ofrece el edificio de correos en pleno centro de la capital. Es la noticia de esta jornada, la del martes, día 24 de febrero. Yo soy Pedro González y estás en la tarde en COPE más Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te avanzo a esta hora lo que vamos a abordar en esta primera parte del programa, asuntos que nos llevarán hasta el boletín de las 5 de la tarde. Por ejemplo, iremos a la localidad del Burgo, donde se preparan para su fiesta de la sopa de los 7 ramales. Pasaremos por Fuengirola, porque en el Palacio de la Paz este viernes tenemos zarzuela. Nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia, nos recordará hoy la figura del primer presidente de la agrupación de cofradías de Málaga. Pero antes, vamos a saber el tiempo que hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos con nubes bajas en el litoral y nubes altas. El viento va a soplar flojo, variable, de levante en el litoral y las temperaturas, las mínimas con poquitos cambios y las máximas, el ligero descenso en el interior. De hecho, mañana la máxima va a ser de 20 grados y la va a alcanzar Antequera, Málaga Capital, Marbella y Vélez Málaga. En Ronda se quedarán solo en 19 grados de máxima. En cuanto a las carreteras, nos vamos hasta la DGT, Ramón Mármol. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal está el tráfico en las carreteras de la provincia a esta hora?
Por estos momentos tenemos retenciones en la 7, a su paso por San Pedro Alcántara, ahora mismo unos 2 kilómetros de retención en cada sentido. También tenemos ahora mismo retenciones en Estepona, a la altura de la salida más oeste. Ahora mismo hay obras en este punto, entonces estamos enfocando retención unos 2 kilómetros sentido Cádiz. Y también por obra ahora mismo tenemos retenciones en la 45 sentido Córdoba, a la altura de los túneles de Casa Bermeja.
Estupendo. Gracias, San Ramón. Nos vamos también hasta el centro de gestión local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está el tráfico en el centro hasta ahora?
Pues tenemos todo el tráfico fluido. Destacar algo más intenso la entrada por Blas Infanta hacia el centro y luego también la entrada por Valle Inclán desde la autovía. Desde aquí recomendar el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE más Sabor, con Enrique Ortiz, con el patrocinio de Sabor a Málaga. El sabor que nos une. Diputación de Málaga.
Llega la segunda edición de la Gran Feria de Autocaravanas Norte a Campillos, Málaga. Ofertas irrepetibles en autocaravanas y campers nuevas y de ocasión. Reserva tu entrada gratis para la Gran Feria de Autocaravanas Norte del 26 de febrero al 1 de marzo. Y consigue seguros gratis, garantías premium y descuentos especiales en todo nuestro stock. Toda la información en autocaravanasnorte.com.
En Acosta Hogar, canapé y colchón de muelle ensacado de 1,35 por 1,90 metros y 26 centímetros de altura por 366 euros. Incluye porte y montaje en Málaga Capital. Precios imbatibles en Acosta Hogar.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 37 minutos. A esta hora, como siempre, abrimos una puertecita a la provincia de Málaga. En unos minutos vamos a hablarte de Zarzuela, de la del Manojo de Rosas, que este viernes podremos disfrutar en Fuengirola. Pero antes, vamos a visitar el Burgo, donde el sábado celebran la fiesta de la sopa de los siete ramales. Esto es Málaga en 103. Y para hablar de esa fiesta, nadie mejor que la alcaldesa del Burgo, María Dolores Narváez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada.
Gracias por atenderme. ¿Qué es esto de la sopa de los siete ramales? ¿Tú sabes hacerla?
Bueno, yo veo cómo se hace y participo en la elaboración.
Vale. Tú te la comes, ¿no? Igual
no
que yo.
No me atrevo todavía a ponerme con el plato completo.
Ya.
Sí, esta es una sopa tradicional que se hacía pues en nuestro pueblo y en algunos pueblos de la provincia, aunque la nuestra es más seca. Con lo que había en el campo en aquel entonces, que sobre todo en esta época pues son los espárragos. Y eso lleva el pan, que es pan duro, de aquí del pueblo, cortado, los espárragos y un sofrito pues de lo que había en el campo también, pimiento, tomate, ajo, patata y huevo.
Uh-huh. Riquísimo tiene que estar eso, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que está bastante rica y repartimos muchas raciones de plato de sopa de los siete ramales, uh-huh, en torno a 2.500, 3.000 raciones. Y esperamos que haga un sábado estupendo para conmemorar pues el Día de Andalucía como se merece.
Está claro, porque además os ha coincidido con el Día de Andalucía y no sé si esa fecha tan especial sí hace que algunas veces tengáis que organizar algunas actividades complementarias más allá de la parte gastronómica.
Sí, bueno, siempre nosotros celebramos el Día de Andalucía pues homenajeando a nuestro campo, nuestra gente, y lo hacemos con este plato. Siempre coincide el día 28. Y claro, para los visitantes pues tenemos rutas preparadas por el pueblo, otras por el sendero del río, tenemos música con una orquesta en directo y luego pues bailes tradicionales y un coro, que también coro flamenco, que también viene a cantar ese día. Además, ese día pues nosotros homenajeamos a todos los años a una persona, y este año para el Día de Andalucía la medalla de nuestro pueblo pues se la se la vamos a dar a Cáritas El Burgo por la labor que lleva haciendo pues estos años por los más necesitados.
Qué bien. Bueno, pues acción solidaria también en ese día tan especial. Por cierto, ¿seguís comiendo la sopa con cucharas de palo?
Mucha gente sí. Sí, ¿no? Mucha gente sí. Y lo que sí se hace es comerla en el tornillo. Ah, eso ¿sí? en todas las viviendas, y nosotros aquí también el día 28 la hacemos en un tornillo gigante, y eso sí se hace siempre. Un tornillo, imagino que vuestros oyentes sabrán lo que es un plato cuenco de madera hondo, sí, donde se prepara la sopa. Eso sí se hace en todas las viviendas.
Qué bien. O sea que todavía incluso se mantiene esa tradición, más allá de la tradición de la sopa de los siete ramales, pero se mantiene esa tradición del tornillo que no tiene que faltar. Una sopa que va a empezar más o menos a qué hora la fiesta.
Bueno, sobre las 12 tenemos el acto institucional del Día de Andalucía. Luego contaremos con los grupos de baile de las niñas de aquí del Burgo. Luego un coro que viene de Málaga. Un coro flamenco que viene de Málaga, y luego empezará la orquesta y el reparto de la sopa pues será sobre las 2 del mediodía.
Uh-huh. Se hace en el mismo
centro. Y luego
centro,
continuaremos por la tarde.
¿En el mismo centro del pueblo se hace la fiesta? Sí, ¿no?
Sí, esta es un parque muy céntrico que tenemos, una carpa ahí preparada, y sí, está céntrico, permite hacer una rutita corta por el río y luego disfrutar de la sopa, o una ruta por el casco histórico del pueblo y luego bajar abajo al centro y disfrutar de la sopa.
Yo recomiendo esa ruta por el río Turón, es una auténtica delicia, y ahora tiene que estar el río exultante y todo absolutamente verde, ¿verdad?
Ahora el campo está precioso y el río pues con mucha agua. Si se llega hasta el dique, pues ves cómo pasa el agua por encima de la muralla. Son imágenes espectaculares, la verdad.
Sin duda alguna. Bueno, pues ya sabéis, apuntadlo en vuestra agenda, una forma muy especial de celebrar el Día de Andalucía, el próximo sábado día 28, en el Burgo, y con esa fiesta de la sopa de los siete ramales. Pues, alcaldesa, gracias, María Dolores, que salga todo fenomenalmente bien. Un éxito.
A vosotros, invitados estáis todos vosotros y vuestros oyentes, todos los malagueños y malagueñas, a pasarse por el Burgo el sábado día 28.
Estupendo. Muchas gracias.
Nada, a vosotros.
Esto que suena es parte de la zarzuela La del Manojo de Rosas, y esto nos lleva a Fuengirola, porque el viernes, el día 27, en el Palacio de la Paz, vamos a poder ver esta obra, La del Manojo de Rosas, y lo vamos a poder hacer gracias al Teatro Lírico Andaluz. Pablo Prados, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, amigos. ¿Qué tal?
Oye, esto es otro de los clásicos de la zarzuela de toda la vida, ¿no?
Total. Título de repertorio donde los haya. Antológico, maravilloso, divertidísima, fantástica. El público se lo pasa bomba y la verdad, en nuestros 25 años, la obra que más veces hemos representado por toda Andalucía y fuera de Andalucía.
Está claro. Esto nos traslada un poco a los años 30, al Madrid castizo, que es prácticamente casi todas las zarzuelas se desarrollan en ese Madrid castizo. Y ¿qué historia cuenta más o menos para que nos hagamos una idea?
Bueno, también las hay que se representan en otras partes de España, incluso en sitios imaginarios, como por ejemplo Tabernera del Puerto. El castista, digamos que son las más habituales, ¿no? Tipo Verbena la Paloma, Revoltosa o Azucarillo Guardiente, o en este caso la del Manojo de Rosas, ¿no? Pues mira, es una historia, básicamente es una comedia romántica, si lo podemos hablar así en términos cinematográficos, donde hay un triángulo amoroso, donde está Ascensión, la florista guapa, Joaquín, el supuesto mecánico, que se pasa por ser mecánico para conquistar el corazón de Ascensión, y y otro personaje que es Ricardo, que es un aviador, y que los dos disputan por el amor de Ascensión, ¿no? Además de este triángulo amoroso principal, tenemos otros personajes secundarios muy divertidos, como son, por ejemplo, Clarita, Rita y Capó, que es la pareja cómica, o otros personajes como, por ejemplo, El Espasa, que es un personaje muy divertido, muy gracioso. Es un libreto muy bien escrito y la verdad es que el público se lo pasa bomba con esta obra.
Uh-huh. Lo escribió el maestro Sorozábal, esta zarzuela, la del Manojo de Rosas, y como siempre el Teatro Lírico Andaluz con música en directo, ¿no, Pablo?
Hombre, eso siempre.
Faltaría más, ¿no?
Siempre faltaría
para
más.
Para que nadie lo dude.
Hombre, vamos a ver, eso desde hace 25 años, es que hacer una zarzuela con música enlatada yo creo que es una atrocidad, vamos. Me dedicaría a otra cosa si yo hiciera eso.
Luego tiene la sensación de que casi que como si lo hubieran engañado, ¿verdad? Pero vamos, hoy en día hay por ahí artistas de fama que llenan estadios y meten 60.000 personas en un campo de fútbol y no llevan un músico ni la sombra, vamos, o sea, y va la gente y paga las entradas a precio de oro por ir a verlo. Yo eso es una cosa que todavía sigo sin entender.
Exactamente, y espectáculos además, por ejemplo, donde a lo mejor lleva una orquesta muy reducida, pero tú lo que escuchas es una orquesta filarmónica de 70 músicos, y lo que pasa es que están haciendo un poquito el paripé, pero porque va todo absolutamente grabado, y la verdad es que eso es otro engaño total y absoluto, vamos.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues cuidado, hay que diferenciar esas cosas, hay que diferenciarlas y siempre ir a la música en directo, que los músicos también comen y necesitan tocar los espectáculos para poder seguir viviendo y haciendo una vida normal como hacemos todos. Oye, Pablo, ya que te tengo, aparte del Manojo de Rosas, ¿qué otros proyectos de zarzuela tenéis ahora mismo por ahí pululando?
¡Wow! Pues tenemos muchísimos. Por ejemplo, el Barberillo de Lavapiés, que vamos el Domingo de Resurrección al Teatro Cervantes de Málaga. Eso, todos los grandes éxitos de la zarzuela española del maestro Barbieri, que era un genio absoluto, ¿no? Es uno de los, digamos, de las figuras sobresalientes de la zarzuela española. Una obra que es del género grande, igual que esta del Manojo de Rosas, y que vamos a representar también el Domingo de Resurrección. Aparte de eso, pues acabamos de estar en Madrid. Bueno, pues estamos en todos los teatros de nuestra querida Andalucía, en todas las provincias. Estuvimos, bueno, pues la semana anterior también en Córdoba capital, pues representando la boda de Luis Alonso. Y bueno, pues esta compañía, gracias a Dios, trabaja muchísimo por toda Andalucía y fuera de Andalucía, pues promoviendo lo que llevamos promoviendo de hace 25 años, que es la zarzuela española, que es el patrimonio lírico español, que es nuestra ópera, y que nos sentimos muy orgullosos de poder representar todas estas obras tan maravillosas y que han sido tan elogiadas por la crítica y el público internacional. Por ejemplo, el gran compositor francés Saint-Saëns, cuando vio La Revoltosa por primera vez en Madrid, dijo: ¿y esto le llaman ustedes el género chico? ¿Cuál será el género grande, no? O sea que nosotros estamos enamorados, como no puede ser de otra manera, de nuestra querida zarzuela, y mientras tengamos energía, vida y fuerza, pues seguiremos promoviéndola.
Está claro. Pues la siguiente oportunidad para ver esta representación de la del Manojo de Rosas a cargo del Teatro Lírico Andaluz la tenéis este viernes en el Palacio de la Paz de Fuengirola. Suerte, Pablo, que vaya todo fenomenal.
Muchísimas gracias, querido amigo. Fuerte abrazo.
Igualmente.
Chao. Gracias. Chao.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 49, casi 50 minutos. Ya sabes que los martes a esta hora hablamos de personajes de Málaga. Personajes con historia, la mayoría de ellos, o que son desconocidos pero tienen una historia detrás importante, o que son tan archiconocidos que merece la pena recordar su historia. En este caso, aprovechando que acaba de comenzar la cuaresma, el miércoles pasado fue miércoles de ceniza, pues vamos con una relacionada con la Semana Santa. Y hoy queremos recordar a un personaje primordial, no solamente en la Semana Santa primigenia de Málaga, sino también en la agrupación de cofradías. Fue el primer presidente de la agrupación de cofradías de Málaga, o sea que estamos hablando del año 1921, que fue cuando nació la agrupación de cofradías. Ese hombre era Antonio Baena. Víctor Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Con nuestro historiador de cabecera vamos a recordar a este nombre, sin duda alguna, esencial para la Semana Santa de Málaga, Antonio Baena, que nació en Málaga capital.
Pues sí, nació además en un lugar céntrico, pero en un tiempo popular, como es la calle Parras, justo enfrente de la iglesia de San Felipe Neri, con lo cual, con su vínculo al mundo cofrade, por decir, que viene casi desde el nacimiento, él nace en una casa que ya no existe, pero sí se conserva una lápida que la agrupación de cofradías colocó allí a la entrada de la calle Parras y que, bueno, nos marca pues el lugar natal, ¿no?, donde vino al mundo Antonio Baena Gómez, en el seno además de una familia muy humilde, que su padre era sereno, su madre costurera, y bueno, él entró a trabajar como en la construcción, como peón de albañil, pues prácticamente siendo un niño, creo que con 11 años.
Uh-huh. Y luego se hizo constructor, es decir, que hizo muchas cosas aquí en Málaga, ¿no?
Pues sí, sí. Además de ser un personaje fundamental, como tú bien has recordado antes, en el mundo de las cofradías, en la propia construcción de Málaga, de esa Málaga de principios del siglo XX, Antonio Baena fue un personaje también y muy importante. Él trabajó como albañil en la construcción de la calle Lario, cuando era muy jovencito, cuando no tenía la mayoría de edad. Luego él puso empeño en estudiar en horario nocturno en la Escuela de Arte y Oficio, con lo cual tuvo una formación y eso le permitió lanzarse a convertirse en un constructor, en un contratista de obra, y de hecho así lo definió Salvador Rueda, ¿no?, como constructor de sí mismo, y bueno, construyó edificios tan importantes como la fábrica de tabacos, como el ayuntamiento, como la Misericordia, en edificios fundamentales de aquella época. Él se encargó de dirigir las obras en colaboración con arquitectos como Guerrero Trachan, Rivera Vera y personajes como Félix Sáenz, ¿no? Por tanto, ahí en Antonio Baena tenemos un personaje ya de por sí vinculado a la construcción de la ciudad.
Y la vinculación a la Semana Santa, ¿por dónde le viene? No sé si era cosa de familia o que a él le gustaba mucho la Semana Santa y quiso promoverla y crear esa agrupación de cofradías desde sus inicios. ¿Por dónde le venía esa vena?
Bueno, él inicialmente se vinculó a la cofradía de la Buena Muerte, la Virgen de la Soledad. Luego ya fue elegido hermano mayor de la Archicofradía de la Sangre por un grupo de hermanos que lo impulsaron, porque bueno, yo creo que él aplicó al mundo de las cofradías su espíritu emprendedor. Esa construcción de ese hecho de ser un hombre que desde una posición muy humilde llegó por alcanzar fortuna y a convertirse en un personaje importante de la sociedad malagueña, pues ese mismo espíritu le llevó a no solamente a ser hermano mayor de la Archicofradía de la Sangre y a impulsarla, a dar un gran desarrollo a esta cofradía, sino también a impulsar el mundo de la Semana Santa con una idea básica y de pionera pues a nivel español, como fue crear, unir los esfuerzos de las diferentes cofradías para organizar unas procesiones que tuvieran pues un mayor esplendor, como se decía entonces, una mayor solemnidad, donde se hubiera pues tribunas, sillas, y ello permitiera generar unos ingresos que a su vez redundaran en las propias cofradías, ¿no? Esa idea de organizar a las hermandades y que eso sirviera para mejorar la Semana Santa, fue una idea que sin duda viene del propio Baena y que permitió convertir la Semana Santa de Málaga en los años 20, pues darle un gran impulso y llevarla pues a una altura como nunca antes había estado.
Volviendo al tramo personal, bueno, él se casó en San Felipe Neri, precisamente, en esa iglesia a la que de alguna manera desde pequeñito estaba vinculado, incluso su propia cofradía primigenia, la Archicofradía de la Sangre, también estaba vinculada a esa iglesia, y curiosamente no tuvo descendencia, no tuvo nadie al que dejarle un legado, ni siquiera desde el punto de vista personal ni desde el punto de vista religioso, ¿no?
Bueno, él no tuvo hijos en su matrimonio, pero tuvo sobrinas, de hecho, pues una de sus sobrinas pues la crió, ¿no?, como si fuera su hija, y el legado de Antonio Baena pues lo tenemos, bueno, aparte de lo que pudieran heredar sus familiares en diferentes puntos de la ciudad, porque aparte de esa placa que recuerda su lugar de nacimiento, tenemos una calle llamada Antonio Baena Gómez, en la muy cercana a la calle Lario, entre la calle Martínez y Alarcón Luján, en una calle pequeñita, pero bueno, que lleva su nombre. También lo tenemos, por ejemplo, en un hospital que durante mucho tiempo los malagueños pues hemos conocido, el Parque San Antonio. Bueno, pues es que ahí estaba su finca, ¿no? Ahí es donde estaba, él tenía una propiedad, y de hecho lo llamaba de Parque Buenos Aires, lo llamó Parque San Antonio, claro, pues, por su propio nombre, ¿no? Que por tanto son otras huellas, o incluso desde el túnel de la Alcazaba podemos ver la parte posterior de un edificio que él construyó y tiene sus iniciales en cerámica, ABG, ¿no? Son huellas, ¿no?, que, bueno, casi imperceptibles, pero que nos siguen hablando de ese importante legado de Antonio Baena en la construcción de la ciudad, en el impulso de la Semana Santa.
Y a pesar de ese legado, a pesar de todo lo que hizo por Málaga, por la Semana Santa, y bueno, incluso esas obras prácticamente de caridad y de ayuda a todo el mundo, dado su posición y que él no dejó de hacer, murió fusilado en el muro del cementerio de San Rafael, ¿no?
Pues así, efectivamente. La verdad es que un triste destino, como tantas personas que vieron pues su vida truncada, ¿no?, con la guerra civil, pero además él, que era una persona humilde, que había nacido y crecido en una familia muy humilde, que se había hecho a sí mismo, que luego se había dedicado bastante esfuerzo a las obras de caridad, y pues bueno, finalmente fue detenido como personaje de derechas y fusilado, que fue el 22 de agosto de 1936. Con lo cual es una historia como tantas otras, insisto, pero en el caso de Antonio Baena, pues ese carácter trágico, siendo una persona que sale del pueblo, que nace en un barrio humilde, sin embargo, pues su éxito quizás no fue una persona entendida ni por uno ni por otro, ¿no? Me imagino, para la oligarquía, las clases altas, era un intruso, un recién llegado, mientras que para los partidos obreros, tal, pues era, lo veían como alguien, un rico de derechista, con lo cual tuvo ese trágico destino que, bueno, se nos ha evitado que después pues sea una figura de referencia, ¿no?, a la hora de hablar de, pues, como historiadores, tanto de su labor como constructor, pero sobre todo de su labor como fundador, ¿no?, de la Semana Santa contemporánea, ¿no? Yo creo que lo podemos decir así.
Pues Antonio Baena Gómez es la figura que hoy hemos querido destacar con nuestro historiador Víctor Heredia, por aquello de que tiene mucho que ver con la Semana Santa, que está a la vuelta de la esquina, y siendo cuaresma, pues estaba bien traerlo aquí y recordar un poco su historia. Víctor, como siempre, gracias, y nos encontramos en 7 días, si te parece.
Perfecto, un abrazo.
Igualmente.
De que calla la manera, se me adentra usted sonriendo. Como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril.
Es la maravillosísima voz de Pablo Milanés cantando en directo aquel poema, De qué callada manera. Pablo Milanés, el compositor cubano que nació tal día como hoy, del año 1943, así que hemos querido recordarlo. Fue uno de los fundadores, no sé si te acordarás, junto con Silvio Rodríguez, de aquello que se llamó y que tuvo tanto éxito, la Nueva Trova Cubana. Con él nos quedamos. Vamos al boletín de las 5, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo, y luego seguimos aquí en la tarde en COPE más Málaga. No te vayas.
De que calla manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, casi 6 ya. Sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar. Soy Pedro González. Y te avanzo alguna de las cosas que vamos a tener hasta las 6 de la tarde. Por ejemplo, te voy a presentar dos libros. Uno para que aprendas a ser feliz y el otro una novela negra para los amantes de este género. Nuestro especialista en viajes, Pau García, nos llevará hoy por la ruta de Cuaresma, Caminos de Pasión. Pero antes... Como siempre te cuento cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga capital en los próximos días para que lo apuntes en tu agenda. Por ejemplo, disfrutar de maravilloso mundo del circo en el Teatro Canoa. Un espectáculo que lleva por título Anónima, que vamos a ver el sábado a las 6:30 de la tarde, el domingo a las 12 del mediodía. Y en ese espectáculo está metido de lleno Miguel Ángel Moreno. Bolo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien. Oye, ¿qué es Anónima? Porque claro, Anónimo es una cosa que no se sabe quién la ha escrito, quién la ha hecho, de qué va. Pero esto tiene que ver con el espectáculo que vais a poner en escena.
Porque es anónima, porque es anónima. Pues a sí, ver. sí, tiene sí, que ver. Sí. Mira, Anónima está basada en... el espectáculo está basado en un poema de Galeano que habla de los nadies, la gente que nadie ve, la gente que nadie sabe quiénes son, nadie los registra. Son esta gente que viven en un lugar que es común, pero nadie sabe de ellos. Uh-huh. Yo soy malagueño, yo soy de Miraflores de Los Ángeles, malagueño, pero llevo muchos años viviendo en Granada. Sí. Y en las grandes ciudades yo ya lo había visto mucho, pero en Granada empecé a ver en las afueras de la ciudad asentamientos de gente muy pobre, con muy pocos recursos, que se iban asentando al lado de las autovías, ¿no? Y empecé a hablar, quería hablar de estas cosas, ¿no? De la gente, esa gente que está ahí, pero nadie sabe quiénes son, van recogiendo cosas, van montando su ciudad y se van creando ahí. Esto se veía mucho en Madrid antiguamente. Pero bueno, ya poco a poco en Sevilla, en Málaga, se ha ido viendo en algunos sitios, y de esto habla, de esas personas que están, pero nadie los ve, nadie los reconoce.
¿Cómo habéis llevado ese espectáculo de gente anónima? ¿Cómo lo habéis llevado al mundo, digamos, circense, entre comillas, y de qué manera se expresa la situación de estas personas en un espectáculo como este?
Malamente, con dificultad. Malamente. Sí, mira, a ver, es muy complicado porque nosotros además no empleamos la palabra. Porque muchas veces cuando haces algo teatralizado, con palabra, con texto, es todo mucho más fácil. Nosotros lo hacemos todo a nivel estético, a nivel de imagen. Entonces todo lo que provocamos, lo provocamos a nivel de estética. De estética a todos los niveles, ¿no? Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho la policromía, ¿no? Utilizamos como... desarrollamos el espectáculo desde colores muy oscuros, desde el negro, el gris oscuro, al rojo pasión, al rojo fiesta, ¿no? Entonces, a partir de ahí hablamos de todo, ¿no? Hablamos con los colores, hablamos con nuestras energías, con las formas de hablar de nosotros, de la forma de hablarnos, la forma de comunicarnos nuestra, la ropa. Entonces, todo tiene que ver con la estética, todo tiene que ver con la forma de comunicarnos, ¿no? Entonces, bueno, sin palabras. Entonces, palabras. Todo tiene que ver con eso. Entonces, es difícil, es complicado, pero bueno, nosotros ahí estamos, lo hacemos, lo desarrollamos. Uh-huh. Y ya está, a mucha gente, hay niños, curiosamente, muchos niños lo pillan a la primera, ¿eh?
Claro.
Y otros te dicen... Uy, pues al principio empecé un poco agobiado, ¿no? Cuando tenemos charlas con ellos después. Sí. Al principio empecé un poco animado, un poco deprimido, un poco tal, y al final acabé como que me sentía bien. Bueno, pues de eso, de lo que hablamos, ¿no? De cómo todo puede desarrollarse y cómo cualquier persona podemos acabar en cualquier sitio, ¿no? Porque esto es mucho también de gente de la clase media o media alta o alta, de esto a mí no me va a pasar.
Claro.
O sí. ¿No te va a pasar? O sí, no te vengas tan arriba.
Que los reveses que da la vida nunca se sabe por dónde van a venir y en cualquier momento le puede tocar a uno, ¿no? Me llama la atención llevar una situación de gente que sufre, que calla, de alguna manera, que está en una situación anónima, valga la palabra del espectáculo, llevar a ese ritmo para toda la familia. Es decir, que tiene que haber algún punto de, no sé si de humor, pero de comicidad, algo que levante un poco también a la gente y que no sea todo tristeza, supongo, ¿no?
Sí, bueno, tiene que ver mucho, claro, tiene mucho que ver con esta herencia que nos deja Buster Keaton, que nos deja Charles Chaplin, ¿no? O sea, todo tiene que ver con el humor, la pobreza, ¿no? En Granada siempre se dice una cosa de, la pobreza en Granada se vive mucho mejor, ¿no? Ya que tienes que ser pobre, vívela en Granada, ¿no? Que se vive bien, yo qué sé. No, pues esto tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, somos pobres, pero vamos a intentar vivir esto con la mayor dignidad posible, ¿no? Entonces, bueno, todo lo hablamos con humor, claro, todo tiene que ver con el humor, además. Somos andaluces y eso, para mí, ¿eh? La arte escénica se tiene que ver del lugar de donde provienes. No es lo mismo un espectáculo de humor hecho desde Bélgica, que desde Canadá, que desde Andalucía. Cada cosa tiene lo suyo y todo tiene que ver con el humor, pero nosotros, claro, hablamos desde el humor, pero, bueno, tiene su trasfondo y ahí lo intentamos representar, ¿no?
Pues ya sabéis, Anónima es la propuesta que nos hace esta gente para el Cánovas el próximo sábado, 6:30 p.m, 12:00 p.m. el domingo. Miguel Ángel, gracias por atenderme, suerte, que vaya fenomenalmente bien.
Nada, un placer, muchas gracias por llamar, ¿eh?
Gracias a ti, gracias.
Un abrazo fuerte.
Qué maravilla, ¿verdad? Cuando suena un motor de una Harley Davidson, es que todo se vuelve de color de en rosa. En fin, no sé por qué digo estas cosas. No tengo ni idea. Pero en fin, una moto, es de lo que se trata. ¡Por fin! ¡Aleluya! Voy a poder ver motos en el Museo del Automóvil y la Moda. ¡Ya era hora! Elvira Guerrera, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Es que los que somos moteros echábamos mucho de menos esto de ver motos de las de toda la vida en un espectáculo como el que vais a poner en esa exposición temporal. Ya el título ya lo dice todo, historia sobre dos ruedas. Esa es la historia de mi vida, tú lo sabes, ¿no?
Sí, yo sabía que tú te ibas a alegrar en esta ocasión más que otra, estaba segura.
Pues yo me alegro. Pero en fin, vamos a contar a la gente, ¿de dónde viene esta exposición? ¿Quién es la entidad que os ha cedido esas maravillosas piezas que he visto en algunas fotografías y que vamos a poder compartir en el Museo del Automóvil?
Pues mira, esto no es más que parte de ese propósito que hace poco más de un año nos tomamos como, nos grabamos a fuego, ¿no? Que era el de llevar exposiciones temporales al museo que de alguna forma ampliarán la oferta de cara a nuestros visitantes y gente como tú que tienen unas inquietudes que a lo mejor hasta ahora pues no se habían visto del todo cubiertas, pues pudieran disfrutar también, ¿por qué no?, de aquello que más les gusta. Y es verdad que dentro del mundo del automóvil, ¿no?, se echaba mucho de menos todo lo que era el tema moto. Muchas veces nos han preguntado que por qué no hacíamos más exposiciones sobre motos y demás, y bueno, es cierto que a lo mejor en nuestro círculo más cercano pues todo versa en torno a las cuatro ruedas, pero en esta ocasión y gracias a una colaboración que el equipo técnico del museo pues está llevando a cabo con la Escuela de Mecánica EMA, surgió la oportunidad de que esas maravillas, como tú dices, porque realmente lo son, estén en el museo durante unas cuantas semanas y todo el mundo pueda disfrutar de ellas, ¿no? Y como te decía al final, se trata de intentar que cuantas más personas mejor disfruten de su pasión, en este caso de motocicletas de competición. Tú creo que mejor que yo incluso puedes hablar de algunos de los modelos que se encuentran allí, ¿no? Yo tengo que decir que, como siempre, yo veo la visión desde el punto de vista del arte, ¿no? Nosotros siempre presentamos el automóvil como obra de arte y en este caso creo que en el motociclismo pues pasa parte de lo mismo. Tengo que decir que son preciosas, que de verdad que son verdaderas obras de arte, que hay maravillas. Y bueno, creo que además de todo eso tienen un valor impresionante en cuanto al mundo de la competición se refiere, que también es digno de destacar, claro.
Bueno, he visto motos de competición, pero también he visto que tenéis algunas joyitas con Sidecar, algunas joyitas Vespa, las famosas Lambretas, en fin, que algunas de esas joyas también van a estar presentes en la muestra. Hay un poco de todo. ¿Cuántos ejemplares más o menos vamos a poder ver?
Pues mira, si no me equivoco, creo que tenemos en torno a 11, puede que me equivoque, pero ahí va a andar la cosa. Como tú decías, ¿no? Hay un poco de todo. Esa Vespa N Sidecar, que tengo que decir que es una auténtica maravilla, a mí me ha llamado la atención especialmente, ¿no? Pero luego son todos los modelos, porque además es una sala, la sala motores que destinamos a exposiciones temporales, pues llena de color, es diferente, porque como decía, bueno, pues es algo que no estamos acostumbrados a ver dentro del museo. Es algo que atrae igualmente a los más pequeños de las casas y también a los mayores, atrae a los amantes de la competición, pero no solo a eso, sino a aquellos que van buscando también la belleza. Y al final es eso, pues la suma de todas esas cosas lo que nos han hecho y han motivado esta colaboración, que como digo, y tengo que agradecer a la Escuela EMA, que además tiene su sede aquí en Málaga y también en Madrid, el hecho de que hayan querido colaborar y hacer posible que hasta el día 31 de marzo, pues todos los malagueños y no malagueños que lo deseen puedan acercarse y disfrutar de esta maravilla.
Bueno, pues ya sabéis, hasta el 31 de marzo podemos ver esta maravillosa historia que tiene que ver con el mundo de las dos ruedas en el Museo del Automóvil y la Moda. No dudes, Elvira, que estaré por ahí dentro de poco para disfrutar de esos modelos que tenéis ahí. Gracias.
Bueno, tú avisa, ¿eh? Tú avisa. Gracias a vosotros.
Gracias a ti, hasta luego, enhorabuena. Adiós.
Adiós, gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
...28 de febrero... es el sábado que viene, Día de Andalucía, y como Día de Andalucía, pues habrá gente que va a ser reconocida con la bandera de Andalucía, por lo menos aquí en Málaga. Un acto que se va a celebrar el día anterior, el día 27... el viernes, y que son banderas de Andalucía que entrega la Diputación de Málaga y que también de alguna manera pues hacen poner en visibilidad el trabajo, porque lo que se premia es de alguna manera la trayectoria, poner en valor la trayectoria de mucha gente. Bueno, pues la bandera de Andalucía a la proyección de la provincia este año ha recaído en un gran artista figurativo, gráfico, se llama Javier Calleja. Javi, buenas tardes.
Pues muy buenas tardes.
Buenas tardes y enhorabuena por ese reconocimiento tan andaluz, tan blanquiverde que te van a dar el viernes, ¿eh?
Sí, no hay más colores. Sí, es un... no sé si es galardón, es mérito, no sé cómo definir. Cuando te dan una bandera, sí, no lo recibes como un premio, lo recibes como no sé qué. Todavía estoy pensando, de aquí al viernes déjame que lo claro, defina.
Sí, porque yo no sé, es verdad lo que tú dices, yo no sé si te dan una bandera, te dan un trofeo en forma de bandera, te dan una medalla en forma de bandera. No tengo ni idea.
No lo he preguntado. Si quieres, cuando me lo den, te lo enseño.
Vale.
Y te digo, mira lo que me han dado, Pedro.
Vale, estupendo.
Pero creo que es, verás, lo primero, que eso es un orgullo tremendo, que sea la bandera Andalucía. A mí, sí, mira, si mi sueño como artista ya era ser artista, que ya se es, ya se cumplió, ya se ha cumplido y estoy en ello, llegar a que te a pensar que te iban a galardonar, o no sé cómo decir, no sé cómo calificarlo, esto no sé cómo decir, titularlo un sueño o no sé lo que es, pero es increíble.
Sin duda alguna es increíble y nosotros estamos orgullosísimos de que te lo entreguen, porque además es que el motivo por el que te lo dan, esa proyección de la provincia, esa proyección internacional a todos sitios donde tú vas con tu obra y dices, oye, que yo vengo de un sitio que se llama Andalucía, que vengo de un sitio que se llama Málaga, tú eso lo has llevado a sitios tan dispares como Japón, como China, como a Estados Unidos, y eso también es un orgullo para los propios malagueños y tus propios paisanos.
Sí, mira, para mí una de las cosas que más orgulloso me sentí fue después de la exposición que hice con Unicaja en la Fundación Unicaja. Mira, que cuando yo me monto en un taxi en Málaga, el taxista me pregunta si voy a casa de Gunther. Que era el título del gato, de a casa de Gunther, ¿no? Diciendo, esto sí que se llama profeta en su tierra. Cuando claro, tu taxista sabe que tú, o el repartidor de dice, mira, aquí es donde vive Gunther, ¿no? Y entonces tú dices, esto se llama ser profeta en tu tierra. Esta parte sí que la llevo. Y efectivamente, de todas formas, yo llevo Málaga para adelante, llevo Andalucía, y no hay nadie en el mundo donde yo haya dicho dónde vengo que no sepa de dónde vengo. Arango. Así que alguien vino delante mía que habló mucho mejor de Málaga que yo.
Bueno, pero ahí estamos los que continuamos en ese caso esa estela, y allá donde vamos seguimos con el nombre de Málaga y de Andalucía en la boca para que todo el mundo lo sepa. Oye, ¿qué estás haciendo ahora? ¿En qué andas metido?
Siempre sorpresa. Estoy. Vale. Yo mira, dicen que da mala suerte ser supersticioso. Sí. Pero realmente yo me gusta hablar de los proyectos que hago y poco de los que voy a hacer. Uh-huh. Pero vamos, realmente hecho, ahora mismo nos vamos dentro de una semana a Hong Kong, a la Feria de Art Basel. Qué y bien. Luego preparo para 30 de mayo la exposición con la Galería del Mine Reg, que es una de las mejores galerías del mundo, y en su mejor espacio de París. O sea que, que ahora mismo yo parezco un monje, no sé de dónde, pero monje. Así que vivo enclaustrado.
Bueno, está bien. Eso significa que está sacando obra para adelante, que también es lo que interesa a nosotros, claro.
Significa que mis cuadros no los pintan los Anunnakis. No,
efectivamente, efectivamente, que lo tuyo es producción propia, que se llama, ¿no? Está bien. Oye, pues gracias por atenderme, Javi. Enhorabuena, repito, por ese premio, por ese reconocimiento, por esa bandera de Andalucía que te van a dar el próximo viernes. Allí estaremos para echar un rato contigo, para compartir ese premio, para dar de la enhorabuena en persona si podemos,
Pues allí os espero a todos y es un premio de Andalucía para Málaga, porque realmente no hay premio Andalucía malagueño sin un malagueño. Exacto, o sea, sin Málaga, o sea que así que casi hay y muchísimas gracias a todos y allí te espero.
Allí nos vemos, efectivamente.
Allí nos vemos.
Javi, gracias por atenderme. Un abrazo.
Gracias a vosotros por llamar. Un abrazo.
Gracias. Hasta luego.
Hasta ahora.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Llena tu nevera al mejor precio en Más Compra. Llévate la bandeja de 2 kilos de pechuga de pollo. El kilo te sale a solo 5,45 euros. Calidad y frescura al mejor precio. Vuela a Más Compra, en el polígono El Viso. Ven a Más Compra. Precios, no palabras.
Llega la segunda edición de la Gran Feria de Autocaravanas Norte a Campillos, Málaga. Ofertas irrepetibles en autocaravanas y campers nuevas y de ocasión. Reserva tu entrada gratis para la Gran Feria de Autocaravanas Norte del 26 de febrero al 1 de marzo. Y consigue seguros gratis, garantías premium y descuentos especiales en todo nuestro stock. Toda la información en autocaravanasnorte.com.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5:23 de la tarde abrimos ahora una página que tiene que ver con el mundo del flamenco de alguna manera, ¿no? Y fíjate, estábamos hablando ahora mismo con Javi Calleja, hablábamos de esa proyección de la provincia que hace y ese malagueñismo y andalucismo que lleva por todos lados a los sitios donde va con sus obras, ¿verdad? Hong Kong, nos decía ahora, París también, Estados Unidos, China, etcétera. Bueno, pues hay una mujer que en el mundo del flamenco también lleva a gala eso de ser malagueña, y para eso pues hay que ser muy buena por un lado y tener espectáculos muy buenos también por otro, y eso es lo que te acredita para estar en festivales tan importantes como el Festival de Flamenco de Jerez. El próximo día 7 de marzo, ahí estará Susana Lupiáñez, la Lupi, con un nuevo espectáculo que se titula Lo Inédito. Susana, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, encantado de tenerte por aquí y para hablar de ese espectaculazo que me han dicho que vas a llevar a Jerez. Lo Inédito, ¿por qué ese nombre? Porque claro, cuando uno habla de inédito, dice, esto es algo que nunca se ha visto. ¿Tiene que ver con eso o el título tiene otras connotaciones?
No, es con lo que nunca se ha visto o lo que nunca he hecho en mí, ¿no? Lo que nunca me había atrevido a hacer, ¿no? Uh-huh. Y claro, para mí es inédito todo lo que ocurre en esta nueva obra, la verdad.
Está claro. Inédito, ¿y por dónde van los tiros? Quiero decir, porque el mundo del flamenco tiene un abanico de colores absolutamente impresionante. ¿Por dónde has tirado este espectáculo?
Bueno, he tirado este espectáculo, mira, te voy a decir, digamos, a nivel visual, voy con una bata de cola amarilla que jamás en la vida me lo pondría.
Pero eso, algunos del mundo del teatro no van a ir a verte, que el amarillo ya sabes que para la gente del teatro es tabú, ¿eh?
Pues tabú, yo no lo he utilizado. Y bailando por Petenera, ¿no? Que es un palo del flamenco también que está relacionado con el malfario. Ajá. Que yo no pienso así, porque pasa que la Petenera es un palo complicado, es un palo... Pero bueno, está relacionado con el malfario y hago las dos cosas, sí. Ya más inédito que eso. Pero que tú, yo al principio eres... decía, qué locura.
Exactamente, tú estás loca, tú has tirado por la vida de en medio, ha dicho. ¿Dónde puede estar lo peor que puede pasar en la vida? ¿Qué puede ser? Esto, pues por ahí voy, ¿no?
Claro, y bueno, y por ahí siguen los tiros, ¿no? Ajá. De este proceso creativo que quisimos hacer. ¿Qué ocurre por tu mente y qué pasa por tu mente cuando te vistes de amarillo, bailas por Petenera, ¿no? Y al final se traduce a lo que cualquier persona le pasa al día a día y que le echamos la culpa a las demás o lo fuera, lo exterior de nosotros, cuando en verdad somos nosotros mismos, ¿no? Los que tenemos el timón de nuestro propio destino.
Ajá. ¿El hilo conductor es ese, el del malfario, el de tentar entra de alguna ahí. Manera la mala
entra
suerte?
Por ahí. Sí, ¿no? Entra por ahí, entra por ahí, lo inédito, va entrando por ahí y desarrolla tantos mundos y además sobre todo que entro por muchas emociones enfrentadas, ¿no? Euforia, como la decepción, la ira, la esperanza, la rabia, el amor, frustración y cómo el público logramos que transite con lo que nosotros estamos contando.
Ajá. ¿Vas un poco como de chamana, me han dicho?
Llevo dos bastones en el mundo del arte, como es Miguel Ángel Corbacho y como es Iván Amaya, que uno sí es mi chamán, los dos son bastones míos que me sostienen, ¿sí? Porque al final necesitamos la ayuda de los demás en la vida para la unión hace la fuerza, por lo menos en mi caso sí.
Está claro. Bueno, y me imagino que llevar un espectáculo como este a un festival de flamenco tan importante como es el de Jerez, eso también ya, a partir de ahí, digamos que el prestigio va subiendo escalones, ¿no?
Sí, este es el tercer año ya que nos dan la oportunidad de estar en este festival, que, bueno, que nos encanta porque el Festival de Jerez sabemos todo la importancia que tiene para programadores y para todo, ¿no? Para sacar a tu hijo, ¿no? A que lo vea el mundo, ¿no? Y bueno, encantada porque además estoy dos semanas dando cursos, luego el último día hacemos la clausura con la responsabilidad que conlleva eso, ¿no? Bueno, bailar cualquier día en Jerez es una responsabilidad, sí. Pero ya la clausura, imagínate, ¿no? Y que haya confiado en mí y en todo mi equipo para este trabajo y para cerrar Jerez, pues imagínate, una satisfacción enorme.
Sin duda alguna. Además, Jerez es como la cátedra, ¿no?, en el mundo del flamenco. Ahí cuando ya llegas, ahí sientas tus bases y de ahí ya no hay quien te menee, como decimos aquí, ¿no?
Sí, sí. Además, siempre que se programa, te puede gustar más o menos el artista que esté o su proyecto, su trabajo, pero calidad tiene. Entonces vas a ver calidad. Sí. No entra en Jerez algo que no tenga calidad y aparte es muy diverso, ¿no? Desde lo más clásico del flamenco a la más vanguardia, pasando por todo y es maravilloso porque cada día puedes ver lo que quieras, sobre todo los justos.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, lo inédito. Esa es la nueva propuesta de Susana Lupi Áñez, de La Lupi, que llevará al Festival de Flamenco de Jerez el próximo día, 7 de marzo, desde aquí, desde Málaga. Pues mira, a pesar de todo lo que tú dices, de toda tu bata de cola amarilla y de tu petenera, te deseamos muchísima suerte y que vaya todo fenomenal.
La suerte lo tiene uno y uno tiene que poder, el poder espiritual y la fuerza y quitarme los miedos, porque además este espectáculo es terapéutico para mí. Y eso es uno, y eso es lo que al final se va al público diciendo: soy yo el dueño, las riendas de mi vida son mías.
Está claro. Pues Lupi, suerte para el día 7, que vaya todo fenomenal.
Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Ayer se estrenó un cortometraje en el María Victoria Atencia, muy especial. Se proyectó Y si Federico, puntos suspensivos. ¿Y si Federico siguiera vivo entre nosotros y no lo supiéramos? El autor de este cortometraje es Joaquín Martínez. Joaquín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y si Federico siguiera con nosotros y no hubiera muerto?
Ojalá.
Ojalá, ¿verdad?
Pero lamentablemente no fue así.
Lamentablemente no fue así. ¿Qué plantea este cortometraje que se pudo ver ayer en el María Victoria Atencia? Además, rodado íntegramente en Nerja, si no me equivoco, ¿no?
Sí, efectivamente, se rodó íntegramente en Nerja, con actores de Nerja, figurantes de Nerja, técnicos de Nerja y en el Centro Cultural Villa de Nerja. Sí, sí, es nerjeño con una pequeña parte de Torre del Mar. Uh-huh. Lo que plantea es, bueno, pues una situación, es una ucronía, es una situación ficticia, bueno, la que encontramos a un Lorca mayor que ha vivido escondido, ha vivido como un topo, con sus miedos y bueno, pues que se presta a una entrevista.
Uh-huh. Una entrevista, evidentemente sin hacer spoiler, una entrevista en la que cuenta que lo que fue su vida hasta que se escondió, o lo que ha sido su vida mientras ha estado escondido, más o menos por dónde van los tiros.
Sí, bueno, él cuenta que atraviesa una primera época en que se encuentra absolutamente deprimido por la forma en que se escapó, en que pudo evitar la muerte. Echa de menos a los suyos porque está fuera de España. En esa primera parte cuenta ese sufrimiento, esa depresión. Y bueno, pues luego se suceden una serie de fragmentos en los que habla de diferentes épocas de esa vida escondido, con sus alegrías, sus penas. Una montaña rusa en la que se encuentra, ¿no? De tener unas épocas de estar más relajado, de pensar menos en estas cosas y otras épocas de más amargura.
¿Qué tal fue ayer la presentación, la visualización de ese cortometraje?
Estuvo fantástica, lo vimos en pantalla grande por primera vez. Y bueno, pues muy bien, tuvo una aceptación muy grande. Y bueno, pues dentro del el MAF, o sea, yo tengo que agradecer primero al Centro Cultural Generación del 27, que fueron los que creyeron en este proyecto desde el inicio y me echaron una mano a sacarlo adelante. Y luego el Málaga Festival, que bueno, pues lo ha incluido en su programación consiguió que viniese a participar en el coloquio que tuvimos después del estreno, Antonio Manuel. Es un genio que ha dado esta tierra, ¿no?
Ajá. ¿Hay previsión de que se pueda ver este cortometraje en alguna otra sala, en algún otro sitio próximamente, o todavía es pronto para empezar a pensar en eso?
El Ayuntamiento de Nerja, a través de su Concejalía de Cultura, a los que también les tenemos que agradecer su colaboración, tiene intención, por lo menos así me lo manifestó ayer la Concejal de Cultura, de hacer una proyección en Nerja, también en el Centro Cultural de la Villa de Nerja, muy al estilo de lo que se hizo ayer. Uh-huh. Así que, bueno, no hay fecha, pero la previsión es que sí, que podamos ver este cortometraje. Uh-huh.
Bueno, pues estaremos pendientes para que en el momento que tengamos la fecha poder contarlo aquí también. Pues Joaquín, gracias por atenderme, enhorabuena por ese cortometraje, por ese éxito y ojalá dentro de poquito podamos verlo otra vez en algún otro sitio. Gracias.
Y si me permites, quería mencionar a los dos actores protagonistas, sí, del el cortometraje, que son Pedro Carlos y Fernando Díaz, que son dos auténticos genios que además ayer en la presentación hicieron una performance impresionante, que bueno, pues al final puso un colofón fantástico a lo que fue la tarde de estreno del corto.
Pues enhorabuena también a ellos por su trabajo de ese en ese cortometraje Easy Federico. Gracias, Joaquín.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Queverentusviajes.com. Ahí es donde tienes toda la información de rutas de viajes, largos viajes, cortos, escapadas de fin de semana. Toda la información la tienes ahí. Y ahí es donde encontramos siempre metido a Pau García, nuestro especialista en viaje, bicheando para ver qué va a hacer la próxima vez que salga de su tierra. Pau, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, el miércoles, ya lo decíamos, empezó la cuaresma y dije, Tate, pues vamos a ir a hacer un viaje, que fue el viaje en el que tú y yo nos conocimos hace ya, no sé, 4 o 5 años, me parece. Una
wow,
cosa así.
O más,
¿no? Bueno, tendría que mirar un poco fechas a ver en qué momento fue. Pero ahí fue donde nos conocimos, Pau y yo, haciendo la ruta Caminos de Pasión por Andalucía, esa ruta que nos llevó a distintos pueblos de nuestra comunidad autónoma, de la comunidad autónoma andaluza, para conocer lo que hacen previo a la Semana Santa y claro, lo que hacen también en Semana Santa, cuando sacan sus pasos, sus tronos a la calle. Ahora, claro, elegir en esa ruta Caminos de Pasión para 2 o 3 días está complicado, porque ahora mismo componen esa ruta 10 pueblos, Pau.
Eso es. Bueno, yo te echo como siempre una rutita de 3 días, con 2 pueblos, 2 o 3 pinceladitas de cada pueblo cada día, así que lo vamos a dar muy masticadito, ¿no? Para que el oyente lo tenga fácil, fácil, ¿no?
Pues venga, a ver, ¿por dónde empezamos la ruta?
Bueno, pues tú ya lo has avanzado, ¿no? Que es una ruta perfecta para hacer ahora en Cuaresma, ¿no? Que ya los pueblos pues huelen a incienso, a azahar, ¿no? Y que pero es una ruta que también se puede disfrutar todo el año, ¿no? Yo te la he cortado en 3 días, aunque la voy a contar justo al revés que la hicimos nosotros. Ajá. Y también añadiendo algunos lugares que también he visitado luego por mi cuenta. Así que si te parece, empezamos nuestro viaje en la provincia de Sevilla, concretamente en Carmona, ¿no? Y Carmona es una de esas ciudades o localidades, ¿no? En la que nada más llegar pues te enfrentas con su historia, ¿no? A mí me encantó, por ejemplo, su puerta de Sevilla, ¿no? Que es una fortaleza imponente, ¿no? Que te da la bienvenida a un casco histórico lleno de callejuelas blancas y también muchos palacios, ¿no? ¿Y por qué está incluida en la ruta Caminos de Pasión la localidad de Carmona? Pues porque aquí la Semana Santa tiene una elegancia exquisita, ¿no? Por lo que no puedes perderte todo el año es asomarte, por ejemplo, a su parador o para ver la inmensidad de la Vega, ¿no? ¿Recuerdas que nosotros cuando hicimos la ruta, aparte de hacer las típicas visitas de, digamos, turísticas, pues también en cada localidad hacíamos algo relacionado con la Semana Santa, ¿no? Pues sí. De visitar fábricas de velas o ver cómo se hacían los trajes de los tronos, ¿no? Y cosas así. La verdad es que en Carmona tienen muchísimas cosas de este estilo para ver, más allá de que es una localidad muy, muy monumental, ¿no? Aparte de Carmona, pues en la provincia de Sevilla también visitamos Osuna, ¿no? Que es Renacimiento andaluz en estado puro. Aquí pues yo recomiendo pasear por la calle de San Pedro, que la UNESCO dice que es una de las calles más bonitas de toda Europa, ¿eh? O sea que imagínate, porque está llena de fachadas barrocas de piedra labrada, y además pues el pueblo tiene su espectacular colegiata, ¿no? Que es una de las más bellas de Sevilla, ¿no? Un consejo también es acercarse hasta el monasterio de la Encarnación, porque allí las monjas de clausura pues tienen un torno donde puedes comprar algunos de los mejores dulces de la zona, ¿no? Un pecado así muy dulce para terminar el primer día de ruta en estos dos pueblos, ¿no? Luego el segundo día entraríamos en la provincia de Córdoba y nos metemos de lleno en algunas de las tradiciones más singulares de esta ruta, ¿no? La primera parada sería Baena, ¿no? Porque aquí, bueno, si hablamos de Baena, hablamos del sonido que hace vibrar el suelo, ¿no? Sus famosos tambores, ¿no? Aquí la figura del judío en Baena es la reina. miles de vecinos con sus cascos de crin de caballo, que depende si el caballo es blanco, se llaman los coliblancos, y si es negro los colinegros, pues tocan el tambora hasta el amanecer, ¿no? Es algo que te pone los vellos de punta. Y siempre pues es interesante acercarse a Baena, pues a ver si puedes ver alguno de sus ensayos, ¿no? Y bueno, y si luego te apetece ir en Semana Santa, pues la verdad es que es también muy muy bonito, ¿no? Como hemos dicho, poner los pelos de punta de escuchar tanto tambor, ¿no? Luego podemos continuar hasta Puente Genil, que bueno, ya sabes que ellos tienen una Semana Santa que llaman la Mananta, ¿no? Uh-huh. Que no se parece prácticamente en nada a lo que yo había visto antes, ¿no? Aquí procesionan, como sabes, Pedro, las figuras bíblicas, ¿no? Son vecinos que llevan unos rostrillos, ¿no? Son unas máscaras antiguas, ¿no? Que representan a los personajes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ¿no? Y para vivir esta Mananta como un local, pues hay que intentar visitar un cuartel, ¿no? Que son las casas de las hermandades donde las corporaciones bíblicas se reúnen en Cuaresma para cantar las saetas cuarteleras, ¿no? Además suelen hacerlo a dos voces mientras comparten un buen vino de la tierra. Yo creo que esto sí que lo vivimos tú y
sí,
yo
en
persona, ¿no? Que se reúne mucha gente y la verdad es que es muy, muy interesante, ¿no? Y para el tercer día, estoy yendo ligerito porque, claro, son seis pueblos,
sí,
¿no?
Sí, sí, me parece bien.
Seguimos por la Subbética cordobesa para visitar el pueblo de Priego de Córdoba. Que además pues yo he tenido la ocasión de visitarlo también luego y es para mí una de las joyas del barroco andaluz, ¿no? Aquí pues es interesante visitar, por ejemplo, el Sagrario de la Iglesia de la Asunción, que es una locura de yeserías blancas, ¿no? Que parece puro encaje, ¿no? Y un planazo aquí que vaya, es una maravilla, es perderse por el barrio de la Villa, ¿no? De esa herencia andalusí, ¿no? Con sus calles estrechitas, llenas de macetas. Que además los propios vecinos cuidan todo el año, porque yo, por ejemplo, estuve el año pasado y estaba todo impecable, ¿no? A pesar de que fui en una época del año que no era la primavera, ¿no? Aquí, pues, en el barrio de la Vila, pues puedes caminar hasta desembocar en el balcón del Aldarve, ¿no? Que es un tajo natural con unas vistas de la sierra que realmente quitan el hipo, ¿no? Y si quieres, para terminar la ruta, pues es justamente donde nosotros la empezamos, en la provincia de Jaén, para visitar lo que es la localidad de Alcalá la Real, ¿no? Aquí, pues, a mí lo que más me sorprendió, sin duda, fue la fortaleza de La Mota, ¿no? Que es una ciudad amurallada en lo alto de un cerro. Cuando nosotros la visitamos, pues había partes que estaban en renovación y partes que estaban visitables y ahora la verdad es que cada vez hay más cosas interesantes para visitar en esta gran fortaleza de La Mota, que además fue la gran frontera entre el Reino de Castilla y el Reino Nazarí de Granada durante más de 150 años, ¿no? Y luego de la localidad, pues también tiene callejuelas empedradas de estas preciosas, ¿no? Y aquí es muy interesante visitar la iglesia mayor abacial, que realmente se conserva casi intacta desde la Edad Media, ¿no? Y ya que, Pedro, pues hablamos de caminos de pasión, pues aquí la gastronomía podríamos decir que es de recogimiento, ¿no? Pero también está para chuparse los dedos, ¿no? Y algunas cositas que recuerdo de aquel viaje, pues por ejemplo el potaje de vigilia, ¿no? Que sí. Es un buen plato de garbanzos con espinacas y bacalao. Y en esta época, pues bueno, las tabernas de la mayoría de los pueblos que hemos mencionado, pues bordan este plato, así que nos lo podéis perder. El bacalao en cualquiera de sus formas, colores y sabores, frito en tortilla con tomate, ¿no? Aparte del potaje vigilia, pues es uno de los platos indispensables de la Cuaresma y la Semana Santa. Y luego en Priego de Córdoba, la última vez que estuve el año pasado, probé una cosa que ellos llamaban el turrolate, ¿no?
¡Hombre! ¡Buenísimo!
Que esto es para buscarlo, ¿no? Es un dulce cilíndrico, ¿no? Que mezcla, pues, turrón y chocolate. La verdad es que está dulce como la miel, ¿no? Es súper dulce, ¿no? Y se inventó aquí y es un tentempié perfecto, pues, para aguantar las horas de las procesiones. y bueno, más de un cofrade, ¿no? Si se toma el turrolate, pues tiene energía para varios días, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues los clásicos de Semana Santa que se elaboran en esta zona, ¿no? Como pueden ser los pestiños, las magdalenas, los ochíos y, por supuesto, unas buenas torrijas empapadas en miel de la zona, ¿no? Así que ya ves, esta ruta en la que nos conocimos, Pedro, pues es patrimonio, devoción y la mejor comida que puedes probar en Cuaresma, ¿no? El recuerdo de un viaje donde empezó nuestra aventura en las ondas.
Efectivamente. Y yo decía, hace 4 o 5 años, decía, Pau, más, lo he mirado. 2016, hace ya 10 añitos de aquella
ruta. Pues imagínate.
10 añitos, sí. Éramos muy jóvenes, sin duda alguna.
Sí, bueno, todavía lo somos.
Pues ahí está, una ruta Caminos de Pasión en Andalucía. Hoy hemos puesto una muestra, son 10 poblaciones las que la componen, sí, ahora, y merece la pena hacerla porque es una época del año donde hay una actividad frenética relacionada con la Cuaresma y relacionada con la preparación de la Semana Santa, así que es el mejor momento para hacer esa ruta. Bueno, pues la semana que viene cambiamos totalmente de aspecto y de cosas. Nos vamos a ir a un sitio que ya mismo va a estar maravillosamente adornado. Con lo que ha llovido y todo eso, el Valle del Jerte va a estar ya mismo con los cerezos en flor para comérselo. Así que si te parece, la semana que viene pasamos un ratito por Cáceres y Valle del Jerte a ver qué me cuentas, ¿vale?
Me parece perfecto, además acabo de estar en Extremadura, ¡hombre!, la semana pasada, con lo cual, pues bueno, fresco. Me toca, sí, eso
fenomenal,
es.
Fenomenal, pues dentro de 7 días vamos a hacer una ruta por allí a ver cómo está la cosa y qué es lo que nos recomiendas ver. Gracias, Pau.
Venga, hasta la semana que viene. Un
adiós.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cuando parece que todo vuelve a repetirse, es diferente. Los sentimientos afloran. Y sin saber por qué, todo vuelve. Ahí está, ya lo tienes. La emoción, la devoción, el recogimiento. Prepara tus oídos para la Semana Santa que te llega. Con Adolfo Arjona y Francisco Javier Jurado Coco en COPE más Málaga.
En Proinco hablamos tu idioma. El idioma de los profesionales del sector del agua, el de los instaladores de clima, el de piscinas. Porque sabemos lo que tú, profesional, necesitas. ¿Cómo y cuándo lo necesitas? Ven a tu tienda Proinco y descúbrelo. Proinco.es.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cinco y 48 minutos, 2 libros te quiero recomendar hoy. Uno de ellos es un thriller, una novela negra, pero antes te quiero hablar de un libro que nos puede servir para aprender a ser feliz. El placer de ser feliz es el título del libro y lo acaba de publicar el médico especialista en medicina biológica, Víctor Vizcarra. Víctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, encantado.
Igualmente. La felicidad, sabemos todos que existe. Alcanzarla ya no todos sabemos cómo hacerlo. ¿Se puede aprender a ser feliz?
Por supuesto. Mira, en mis 47 años de ser médico, he aprendido realmente que cómo explicar a ser feliz y científicamente. Es decir, que eso no falla. Podemos ser felices todo el tiempo que quisiéramos cada persona.
Uh-huh. ¿Y los pasos son muy complicados, Víctor?
No, es una cosa más bien natural. Ajá. Porque nosotros tenemos un cerebro y una médula espinal de la que sale 2 vías nerviosas, que se llama la una vía simpática y la otra vía es la parasimpática, que muchos habremos estudiado, al menos en el colegio o en otros métodos de estudios. Estas vías son las que manejan prácticamente todo nuestro cuerpo, le hacen funcionar a todas las células. Pero hay algo muy importante, que para que el cuerpo funcione bien y seamos felices, tenemos que aprender a manejar al pensamiento, a nuestro propio pensamiento. Cuando el pensamiento aprendemos a manejarlo de forma positiva, siempre activaremos a la vía parasimpática, que es nuestra vía beneficiosa, la que hace que todo vaya bien en nosotros y fuera de nosotros. Pero cuando el pensamiento es negativo, entonces ahí viene la parte contraria. Activamos a la vía nerviosa simpática, que es la que produce muchos males en nuestro propio cuerpo y fuera de nuestro cuerpo.
Y cuando uno alcanza la felicidad, aprende a ser feliz, ¿se da cuenta? ¿Sabe uno cuándo ha llegado a ese momento?
Sí. Tengo muchos pacientes. En mi vida he atendido más de 40 o 50 mil tratamientos habré hecho. Y muchos de mis pacientes que han aprendido a ser felices es gracias a este libro, El Placer de Ser Feliz, porque ahí va paso a paso cómo conseguirlo y cómo mantenerse. No hay manera de decir lo contrario, porque lo que estoy hablando es científico. Nuestro cuerpo se maneja de esa forma, sistema nervioso simpático y parasimpático. Cuando no conseguimos mantenernos en el parasimpático, nos queda la otra vía que nos va a hacer daño. Entonces hay que aprender a pensar de forma positiva reiteradamente. Entonces depende de nosotros, no depende de nadie, no depende del vecino, del amigo, de la esposa, de la mujer, del hijo. No, depende exclusivamente de nosotros, porque nosotros somos los dueños de nuestras neuronas. Nadie nos da pensando. Solo nosotros podemos pensar para nosotros mismos, y esa es la clave para que nuestro cuerpo trabaje y funcione bien y tener esa sensación, ese sentimiento de ser felices siempre. Yo soy uno de ellos.
Y efectivamente, tiene que ser muy feliz el doctor, porque aplica en sí mismo lo que luego cuenta en El Placer de Ser Feliz, en ese libro. Para terminar, doctor, si llegamos a esa felicidad la podemos contagiar.
Sí, cuando uno está en el lado del negativismo, de la pena, de la amargura, de la depresión, lo más lógico es que quienes nos rodean, que principalmente es nuestra propia familia, van a sufrir las consecuencias. Va a ser un poco complicado manejarse con una persona que vive en ese mundo negativo. Los que vivimos en el mundo positivo, los que hemos aprendido a manejar al sistema nervioso parasimpático con nuestro pensamiento, luchando para que siempre sea positivo, es que es contagioso, porque si uno está bien, todo está bien alrededor. Los hijos empiezan a cambiar, la esposa, el trabajo va fenomenal. No hay ningún parámetro en lo que no influya esa alegría. Todos, mire, la gente que es feliz, en el trabajo le va bien. La gente que es infeliz, en el trabajo le va mal, porque nuestro cuerpo tiene una fuerza que se llama radiofrecuencia, que científicamente está comprobado. Esa radiofrecuencia que sale de nosotros y que no nos damos cuenta que está saliendo, influye en las personas que están junto a nosotros. Las que, si uno tiene un negocio y está sufriendo por algún motivo, lo más probable es que el negocio no vaya bien, porque está sintiendo esa radiofrecuencia negativa. Pero si esta persona está positiva, el negocio va a ir muy bien, eso está comprobado científicamente. Y de ahí se descubrió la resonancia magnética. La resonancia magnética es solamente el aparato que nos rodea, es un imán que atrapa nuestra radiofrecuencia, eso que resuena, y eso pinta las imágenes como que fueran radiografías. Imagínense qué poder tiene nuestra radiofrecuencia. Entonces, necesitamos saber que tenemos una radiofrecuencia positiva o negativa. La positiva va a imprimir en todos los que nos rodean ese positivismo, y la negativa pues va a imprimir como placas de radiografías ese negativismo.
Exacto. Pues ya sabéis, El Placer de Ser Feliz, basado en experiencias reales y científicas, así se llama el libro que ha publicado el doctor Víctor Vizcarra. Víctor, gracias por atenderme. Enhorabuena.
Muchísimas gracias, muy amable, Pedro. Igualmente. Gracias a la COPE y a los radioyentes.
Gracias. Y te decía, el otro libro que te quería recomendar tiene que ver con una novela negra, un thriller, su título Las espías y el enigma Aquiles. Ya nada más que el título ya te pone los vellos de punta. La responsable de escribir esta historia es Inés Plana. Inés, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Encantada de estar con vosotros.
Desde el título ya uno empieza a decir, cuidadito, cuidadito, que esto tiene un punto que nos va a absorber de alguna manera. ¿Quién es el capitán Julián y por qué viaja a Atenas, que es un poco, pues, por donde comienza todo.
Sí, todo comienza con el capitán de la UCO, Julián Treser, que está en un encuentro entre cuerpos policiales en Atenas. Tienen previsto, están hablando de negociación en secuestros, y luego tienen previsto pues comer e ir a visitar el Partenón. Pero el capitán Treser no llegará al Partenón porque recibe una llamada de un compañero de promoción, un teniente coronel de la Guardia Civil, que es agente del CNI, y le dice que está en apuros, que tiene que hablar con él, que tiene que contarle algo, y que por favor que tienen que encontrarse. Él se resiste porque no se fía de un agente de inteligencia, en fin, no quiere involucrarse, pero al final, pues bueno, como un guardia civil ayuda a otro guardia civil, pues entonces accede a ir a la cita, y la cita va muy mal. Allí sucede algo que cambia absolutamente todo en ese momento. Y Treser, bueno, sin comerlo ni beberlo, se ve involucrado en una trama de espionaje en la que está en juego la seguridad. Y entonces él se juega su carrera, se juega su vida para evitar un mal mayor. Resumiendo muchísimo,
¿eh? Exactamente, resumiendo y sin querer hacer mucho spoiler, hasta ahí podemos leer. Porque lo que se trata es de leer la obra. Por cierto, que esto forma parte de una trilogía, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, empezó como Julián Treser, guardia civil teniente, empezó como teniente en Morirnos lo que más duele, y bueno, durante 3 libros, pues bueno, fue teniente, y al final en el último libro ya lo ascendí, lo hice capitán de la UCO.
Lo ascendí. Esa...
lo ascendieron, pero bueno, digamos que yo dije, bueno, vamos a subirlo a capitán, no más de capitán, porque a él le gusta mucho el trabajo de campo, le gusta estar en la calle investigando, y si sube a comandante ya es despacho, ¿no? Ajá. Entonces él es... el ex capitán de la UCO en esa trilogía, y esos 3 libros, Morirnos lo que más duele, Antes mueren los que no aman, y Lo que no cuentan los muertos, son 3 casos a los que él se enfrenta, tres casos para que los investigue, y se resuelven todos, pero la vida de Treser va evolucionando. Claro. Y al final, en Lo que no cuentan los muertos, cierra una etapa de su vida y abre otra. Y Las espías de Enigma Aquiles es la nueva etapa de Treser, que siendo el mismo, es distinto al mismo tiempo.
Bueno, pues por ahí van los tiros de esta novela negra que hemos querido hoy destacar, porque además el lunes que viene andará por aquí por Málaga la autora Inés Plana para presentarlo. Va a estar el lunes por la mañana en la Biblioteca Vicente Espinel a las 12:30, y por la tarde estará en la Biblioteca Pública Moreno Villa a partir de las 7. Así que tenéis 2 citas el lunes, imprescindible para aclarar cualquier cosa que queráis sobre esta novela que acaba de publicar nuestra querida amiga y además colega, porque también es periodista, Inés Plana. Inés, gracias, y te esperamos por aquí el lunes por Málaga.
Muchas gracias, ahí estaremos en Málaga el lunes.
Muy bien, gracias.
Probablemente ya de mí te has olvidado, y sin embargo yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy.
Es uno de los mejores bateristas del mundo, y no lo digo yo, lo dice mucha gente, y yo tengo posibilidad de decirte que sí. Por experiencia, pero sí, es uno de los mejores bateristas del mundo. Se llama Alejandro González, Alex González o Animal, que también lo llaman así sus compañeros de la banda. El grupo Maná, él es además de baterista, compositor, y hoy queremos cerrar pues con un tema que él toca la batería, porque precisamente Alex González nació tal día como hoy del año 1969. Así que hoy felicitamos a Alejandro González, que cumple 57 añitos. Hasta aquí hemos llegado con la realización de Enrique Ortiz y los saludos de Pedro González. Nos encontramos de nuevo mañana a las 4:30 de la tarde. Ahora escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Misma gente.